Bienvenidos a un nuevo episodio de Desafiando la Discapacidad. Hoy es un capítulo especial, ya que compartiré una conversación que tuve ayer 15 de septiembre con Gastón Emanuel Bordón, quien me entrevistó para su programa llamado ¿Qué te iba a decir?, que transmite por Instagram TV en la cuenta @unpapaespecial. Gastón, o más conocido como el papá de Moro, es de Concordia, Entre Ríos, Argentina. En su cuenta, el periodista se pregunta qué es ser normal desde la experiencia de ser padre de un chico con síndrome de Down. Con Gastón nos encontramos hace unos meses en las redes sociales cuando se integró a mi grupo de padres hombres de hijo con discapacidad. De esto hablamos en esta conversación, de la sinergia que tuvimos ya que era algo que él estaba intentando hacer. Los dejo entonces con esta conversación y los invito a seguir su cuenta en Instagram, @unpapaespecial.
Buenas tardes.
Hola, Gastón.
¿Cómo va, Piera?
Bien.
Bueno, todo bien por ahí. Ahora tenemos el mismo horario.
Sí, por fin.
Bueno.
Así no te hago madrugar los domingos.
Es verdad. Bueno, pero 10:30 está bien.
Sí.
Tampoco es...
A Pablo lo hicimos madrugar ahí en
Ecuador. Oh, eran 8:30. Sí. Eran 8:30. Bueno, vamos esperando mientras se van conectando. Decía que este era mi episodio 11 ya de qué te iba a decir, que esta cuarentena nos llevó a hacer cosas diferentes en las redes, conectarse con la gente, ayudar, entre comillas, ayudar a emprendedores por ahí, gente que tiene negocios que empezó a reinventarse y tener que darle vuelta, buscarle la forma porque no podían abrir, así que empecé así. Digamos, porque en Buenos Aires, acá, estuvo complicado siempre, así que bueno, me empecé a conectar, a difundir cuentas de gente que trabajaba online y esas cosas, y después, bueno, salió esto de tener los martes para charlar de todo un poco.
Y sí, había partido mejor Argentina, parece.
¿Eh? ¿Cómo?
Había comenzado mejor Argentina con el coronavirus y después...
Sí, comenzó tranquilo. Lo que pasa es que, bueno, a medida que iban pasando los días y se iban flexibilizando cosas, se iban permitiendo habilitar cosas, la gente decidió relajarse y salir a la calle. Total, no había casos, no pasaba nada. Y al contrario, esa flexibilización y esos permisos para que la gente pueda trabajar era para que la gente pueda trabajar. Y que si vos necesitabas algo, lo vayas a comprar, pero no era para salir a pasear ni volver a la rutina tan rápido. Y bueno, y ahí fue lo que pasó, digamos. Pero sí. Bueno, seguimos. Yo creo que ahora con esto de la primavera, que levante un poco la temperatura, va a ser imparable. Ya creo que va a depender de cada uno y no van a poder... prohibirlo más, pero bueno, eso está en cada uno se cuidará como ya es bastante grande y cuidará a los suyos como deba hacerlo.
Pero te sirvió para tener tu propio programa.
Ah, sí, llamémosle programa, sí, es un horario que me conecto porque, bueno, Moro o está en la escuela o en el jardín, digamos, o duerme, así que por suerte es un rato que tengo. Ahora está durmiendo. Sí, porque él se levanta muy temprano, anoche durmió relativamente, pero ya a las 8 de la mañana estaba desayunando y no llega hasta tan tarde. Entonces lo hago dormir una siesta y después continuamos. Así que bueno, ahora que tenemos un par de conectados, vamos a charlar un poquito. Bueno, Piera es psicóloga chilena y el domingo este que pasó tuvimos el segundo encuentro de papás hombres, frente a la discapacidad, ¿no? Papás que tienen hijos con alguna discapacidad. Contale a la gente que está ahí para que después quede en el vivo, ¿cómo surge esto del encuentro de papás varones?
Bien, fue un poco fortuito en términos de que yo, si bien ya llevaba años trabajando con familias con discapacidad, nunca había pensado específicamente en los hombres, Hasta que vino el Día del Papá, que no sé si en Chile es el mismo día que en Argentina, que es creo que el segundo domingo de junio.
Sí.
Bueno, vino el Día del Papá y yo estaba tratando de reactivar el Instagram y veía que toda la gente hacía como concursos o cosas. Y dije, ya, ¿qué tal si hago un taller solo para papás hombres y lanzo un cupo así como para ver qué pasa? Y también doné algunos cupos a unas fundaciones amigas con las que trabajo, que por ahí andaba Fundación Aventuras Up, Fundación Down Up también, Copero y la Asociación Yo Cuido. Y bueno, se inscribieron tres papás. Entonces yo dije, bueno, igual poco, pero tampoco tuvo tanta difusión. Y para probar qué pasa. Y resultó ser que estos tres papás manifestaron sentirse muy sorprendidos por estar entre pares. Había uno que ahí, Humberto me contaba que él en las reuniones de la fundación creo que era el único hombre o dos versus, no sé, 20, 30 mujeres. Tú también lo has vivido. Así que se sintieron muy bien de poder conversar con otro papá hombre. Y en el mismo idioma, ¿cierto? Eso, poder hablar el mismo lenguaje, poder decir, de hecho en el primer encuentro también lo vivimos, de alguno decía, no, una microaspiración, y el otro decía así, así como, por fin puedo hablar de otras cosas, quizás que no sea del partido de fútbol del domingo. Así que en esa experiencia con estos tres papás en este taller, fue muy bonito porque igual se sensibilizaron bastante al contar la historia de sus hijos. Y ahí también Humberto me había comentado en ese entonces que él le gustaría mucho participar con otros papás. Yo también me había animado con la idea que me gustó en el intertanto. Y le dije, bueno, partamos por hacer un grupo de Facebook a ver si se suma gente. Sabía que a los papás hay que ir a buscarlo. Tú también lo sabes porque son pocos o no sé, creo que tú tienes el número exacto de cuántos tienen una cuenta, ya sea en Instagram o en las redes sociales. ¿No encontraste creo que a dos más?
En realidad yo hice una historia destacada que se llama Papá Especial.
Sí.
Donde fui poniendo el perfil de los padres que se iban sumando, me decían, no, yo tengo mi cuenta, no importa la cantidad de seguidores porque es lo de menos. La cosa era que muestren su paternidad en las redes sociales, no importa el diagnóstico. Y paternidad, había cuentas de paternidad, pero no había cuentas de paternidad con discapacidad. Por eso fue que mi cuenta empezó así, digamos. Después ya pasó a ser paternidad, una cuenta random que habla de cualquier cosa, como cualquier cuenta de paternidad, con ese plus de que mi hijo tiene síndrome de Down, pero era como que no, era lo mismo. Yo soy padre y tengo que aprender a ser padre porque es mi primer hijo y todas las situaciones que nos pasan, obviamente que hay situaciones que nos van a pasar a nosotros porque no a cualquier chico operan del corazón a los 6 meses, no cualquier, pero sí hay chicos que nacen prematuros, como mi hijo. Hay chicos que nacen, que quedan en neonatología o en terapia X cantidad de semanas, y eso le pasa a gran número de chicos, no es solamente chicos con discapacidad. Entonces fui encarando como paternidad y mezclando algunas situaciones que, bueno, pero la mayoría eran paternidad en general. Y después dije, voy a buscar cuántos padres hay en Instagram con discapacidad. Y en Argentina éramos, no sé, 5, 6, 7, por no dejar a alguien afuera. Después había de Brasil, de Estados Unidos, y creo que no hay muchos más. Italia, y no hay muchos más. Seremos 10, 11, de los cuales la mitad son de Argentina y la otra mitad desparramados por ahí. Cuentas que tienen muchos seguidores. Supongo que en otros países como que está más visibilizado que acá. Y la verdad que tuve buena repercusión, mucha gente decía, mirá, esta cuenta de este papá tiene tal cosa, pero es lo que vos decís, no hay. Es mucha cuenta de mamá y si es discapacidad, muchas más mamás. Entonces yo intentaba buscar, trataba, pero más que encontrar la cuenta, relacionarnos por privado, no podía, no hacíamos otra cosa más que eso, digamos.
Sí, y creo que justamente así cuando yo al parecer posteé lo del taller, creo que ahí tú me hablaste.
Sí, alguien me pasó tu posteo por privado. Yo no te seguía en ese entonces. Alguien me pasó el posteo por privado, seguramente algún seguidor de los de siempre, que sabe que yo lo que estaba buscando era eso.
Búsqueda.
Y por eso me entusiasmé tanto y participé así del primer encuentro que ya era pronto.
Sí,
Y
bueno,
después dije,
a raíz del taller que fue, creo que el 25 de julio, no estoy segura, surgió la idea de entonces de hacer el grupo de Facebook. Ahí te están diciendo.
Ahí está, viste, es un seguidor de los de siempre, de los que sabían que era lo que yo estaba haciendo y lo que yo buscaba hacer.
Bueno, y a raíz de eso entonces hicimos el grupo de Facebook y llegaste tú, empezamos a difundir y el primer encuentro entonces se hizo a fines de agosto,
Sí.
no me acuerdo la fecha, 28, no sé.
20, mira, 29 fue sábado, así que creo que fue el anterior, 22.
Ya, bueno,
22, creo.
a fines de agosto y ahí éramos los tres del taller. Más tú y Gonzalo, que es de, creo que también es de la Fundación Aventuras App. Y bueno, ese primer encuentro fue lindo, tú eras el único extranjero en ese
Sí.
entonces. Y fue también, yo siento que se dio un espacio súper rico para poder conversar. Me acuerdo que ahí nos centramos harto en la presentación de cada uno. Y fue como un momento bien, bien intenso,
Sí.
pero también se notaba que era súper, ¿cómo decirlo?, como útil para ustedes, y porque después me lo hicieron saber bien. Y bueno, ahí seguimos uniéndose gente al Facebook, ahí creo que tú, entre todos lo empezamos a difundir. Y ya a último minuto antes de este domingo, bueno, lo hicimos domingo porque hay algunos papás que trabajaban el sábado, se sumó Armando, se sumó Pablo de
Pablo de
Ecuador
Ecuador
y finalmente fuimos nueve este
y
domingo.
Iván y Mauro,
Iván y
¿no?
Mauro de Viña del Mar, sí.
Perfecto.
Así que ahí fuimos nueve y ya ahora, imagínate, el encuentro fue el domingo y ahora ya tenemos tres personas nuevas.
Sí,
Que
yo
me
le
escribieron entre
pasé,
ayer y hoy día.
mira, ayer le pasé mi último posteo a todas las cuentas con
Sí, lo
discapacidad que
compartimos
tengo,
además.
con un texto pidiéndole que compartan, que ni siquiera me etiqueten, o sea, que compartan el posteo para que le llegue a más gente o gente que por ahí le podía interesar. Un montón de gente me escribió, le compartí tu perfil, le dije, mira, ella es la que organiza, si querés consultarme cómo fueron los encuentros, te puedo decir. Te puedo decir que hicimos los encuentros, o sea, no es la gente lo primero que pregunta si es pago, y eso hay que dejarlo claro, que es gratuito. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que no se interactúa tanto, como en otros grupos que tengo, que se interactúa todo el tiempo.
Totalmente dices tú.
La última semana, últimos 3, 4 días previo al encuentro, sí, porque se ultiman detalles, qué tema vamos a tocar, se elige el tema. Y una vez por mes está bueno porque uno va juntando cosas y por ahí toma nota, mira, esto estaría bueno aportar. La mirada del hombre es otra, totalmente diferente, es otro lenguaje que utiliza. Me pasa también, a mí lo que vos decías de la presentación que hicimos en el primer encuentro, me pareció rara porque mi cuenta no está hecha desde el lado de mi hijo, sino desde mi lado. ¿Por
Sí.
qué? Porque yo quiero o busco que mi hijo sea totalmente independiente, que tenga voz propia. Por eso no hago una cuenta con su nombre diciendo o contando lo que él diría, porque él todavía no lo hace. Entonces lo hago yo. El día que mi hijo pueda hacerlo, que es lo que nosotros tratamos de hacer, que él tenga voz propia, que él pueda ser independiente, que pueda ser autónomo, que pueda demostrar, que pueda decir, más allá de las limitaciones que puedan tener cada uno. Lo hice desde el lado de papá porque soy yo el que la cuento. No lo hice desde el lado del hijo por ese motivo. Entonces me pareció raro hablar en primera persona como si fuese mi hijo. en la presentación. Y me pareció bastante interesante porque es ponerse en el lugar de otra persona.
Es una forma en el fondo de conectarse quizás con la emoción o
Sí.
el lugar que tiene el hijo y que a muchos papás les cuesta mucho precisamente lograr esa conexión. A veces está en los hombres un poco bloqueado ese camino.
Sí, seguro, seguramente. Y mira, hablaba con una mamá el otro día al que le decía que hay un montón de cuentas, un montón de cuentas sobre discapacidad y un montón de cuentas sobre síndrome de Down, pero hay pocas cuentas de papás, papás. Y por ahí los papás lo que necesitan, el hombre que necesita es que le llegue otro hombre. Pero no por ni de machismo ni nada de eso, porque por ahí conectan de otra manera porque tienen otra forma de comunicarse. Y tienen otro vocabulario. El hombre es como que más, o sea, sale como sale, no mira si la pared está rota, no mira si el piso está roto, le saca foto y la foto que sale sube, no le interesan los detalles. Hay muchas cuentas donde todo es color de rosa y no pasa eso en las cuentas de discapacidad. Y eso también tiene un plus, porque no estamos mostrando ninguna vida inalcanzable, sino es la vida que uno está viviendo y nada más. Que le puede pasar a cualquiera, porque convengamos que un hijo con discapacidad nadie está exento de que le toque. Es como algo, bueno, pero de aquí a que me pasa que no, la gente no se involucra porque no le toca. Es así, la gente le cuesta involucrarse con la discapacidad y porque no le toca de cerca. Y cuando le toca, no sabemos qué hacer, porque a todos nos pasó. Que alguna vez fuimos ese que habló mal o se dirigió mal hacia una persona con discapacidad. Y me parece que una cuenta de un hombre llega, a lo mejor a las mamás no les llega, pero a los hombres sí. Y está bueno porque es otro tipo de, a lo mejor el contenido es el mismo, pero es otro vocabulario y es otra forma de comunicar. Y creo que va por ahí y al hombre le entras por ahí, digamos.
Sí, porque están acostumbrados también entre hombres compartir otras cosas y lo que hablábamos al principio también, y ahora hay como una especie de movimiento, se está hablando de las nuevas masculinidades, que son los hombres modernos, por decirlo así, que tienen otros roles en la familia. Hay una cultura patriarcal que viene culturalmente, que se está cambiando. Y ese cambio tiene que ver con la conciencia, con la autoconciencia del hombre, en fondo. Pero no tiene que ver con el, porque el feminismo, en el fondo, es exigir los mismos derechos de un hombre a una mujer. No tiene que ver con eso.
No.
Por el contrario, el machismo tiene que ver con este poder sobre la mujer. Entonces, es como súper importante saber distinguir eso. Pero sí, este nuevo hombre, por un lado se le exigen otros comportamientos, no se le ha acompañado con el qué hacer con los sentimientos. O sea, se habla mucho de este nuevo hombre en cuanto a conducta, en el que lava la loza, el que lleva a los niños al parque, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con las emociones en el fondo.
Mira, ahí seguramente a mucha gente le ha molestado la vez que lo dije. Perdí un montón de seguidores las veces que lo he dicho, pero así como hay muchos hombres que tienen ese machismo de patriarcal, de sobre el poder sobre la mujer, hay muchas mujeres también que lo hacen a eso. No sé si consciente o inconscientemente. Pero hay muchas cuentas en las que muestran la maternidad como eso, como la mujer sometida de todo el día en la casa, de que no tiene tiempo para ella porque tiene que criar a los dos chicos, porque el marido está trabajando todo el día y cuando llega a la casa tiene que tenerle la casa limpia, la ropa limpia, la cocina, la comida hecha para que pueda descansar. Y hay muchas cuentas que lo hacen y tienen miles y miles de seguidores. Entonces, creo que también esos seguidores están consumiendo algo que por otro lado están criticando. Pero bueno, eso no me corresponde a mí, o yo hago mi parte, hago lo que puedo. En mi casa, yo estoy haciendo home office, pero yo trabajo 6 horas. Soy periodista, trabajo en un medio de comunicación, en un diario de papel impreso que sale a la madrugada, o sea que trabajo de noche, de 18, desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Mi esposa está todo el día afuera, trabaja 10 horas. Y yo estoy todo el día con mi hijo en casa, porque bueno, no se puede salir, pero cuando no, lo llevo a la terapia, lo llevo al jardín, lo llevo al médico, porque mi mujer está todo el día afuera y los horarios que ella maneja por ahí no hay, salvo algún médico, no podemos utilizar los horarios que ella tiene. Entonces lo hago yo y está todo bien, o sea, no tiene nada de malo, pero hay mucha gente que defiende eso, pero por otro lado también no hace nada para que pase, ¿no?
Tú tienes la suerte de tener un trabajo flexible también, independiente de ahora del home office. Hay muchos papás que están todo el día afuera y que por temas logísticos la mamá ha tenido que tomar la opción de cuidadora, pero igual siempre históricamente la mujer ha sido la principal cuidadora y el hombre a veces quisiera cuidar y no sabe cómo, porque ha quedado afuera, ya sea que lo hayan dejado afuera o que se haya auto excluido, y hay muchos papás que manifiestan no saber cómo cuidar a su hijo e incluso no confiar en que ellos lo puedan cuidar solo, porque se supone que la mamá lo sabe hacer mejor. Y por otro lado también se fomenta, como dices tú, hay mamás que dicen, ah, pero hazlo tú, pero a la hora que lo ve haciendo la labor, le dice, ah, ya, mejor lo hago yo, que yo lo hago más rápido, yo lo hago mejor.
Sí,
Entonces
seguro.
hay un tema que está en pleno proceso, o sea, se va a ir resolviendo. Pero eso pasa, que hablaba el otro día con una terapeuta ocupacional que trabaja con niños con autismo y ahora por la pandemia está haciendo domicilio. Y me dijo que la pandemia le ha entregado la oportunidad de conocer al papá. Y el papá por fin conoció a la terapeuta y se está involucrando mucho más en los ejercicios. Y que esa es la parte linda también que ha tenido la pandemia, pero decía, ¿por qué no lo conoció antes?
Qué buena pregunta. Vos sabés que lo que pasa es que yo siempre digo, tengo en mi perfil una pregunta que es, ¿qué es ser normal? Como pregunta. Porque estamos encasillados en en algo que alguien creó, o no sé quién creó, que nosotros mismos creamos, en que el pibe tiene que nacer a los 9 meses, que tiene que ser por parto natural y que a las 48 horas te vas a tu casa y que va a tomar la teta hasta los a demanda, hasta el tiempo que la madre quiera. Y no pasa eso. El chico puede nacer prematuro, puede quedarse internado en neonatología de acuerdo a la semana o al problema que traiga, puede que no llegues ni a hacer el curso de preparto, porque nació de 6 o de 7 meses, y puede que tengan que hacerte una cesárea, porque el cuerpo así lo decidió, y a veces no todo lo que armamos va a pasar, como tampoco va a pasar de que tu hijo nazca sano o sin discapacidad. Entonces pasa mucho eso de que uno aprende con el hijo que le toca. Punto. Después. Hay una frase de un profesional que dice, mamá se nace, papá se hace, como que la mamá tiene, digamos, como el instinto para algunas cosas y hay cosas que puede hacer y que el hombre no. Por ejemplo, bueno, lo que es dar la teta, por así decirlo, pero el hombre también puede acompañar en ese momento. El hombre debería acompañar en las cosas que por ahí sufre la mujer o pasa la mujer, como el embarazo, puerperio y esas cosas. Y a veces, obviamente, eso que vos decías de dejar que lo hago yo, que lo hago más rápido, y no dejar que el hombre aprenda, también eso con el tiempo llega, no, hacelo vos lo hiciste siempre, y delegar un poco de cosas no está mal.
Y tiene que ver con los roles de que uno, cuando habla de algo masculino, de un hombre, las características que se piensan son ser más prácticos, tener más fuerza, ser más exigente. Y cuando se habla de características femeninas, cuando uno dice, oh, esta persona tiene es un poco femenina o no femenina, se está hablando, se está refiriendo a una persona que es más receptiva, más empática, más suave. Entonces, esos estereotipos que tienen que ver con la normalidad que dices tú, normalidad o no normalidad, hace que también la sociedad, por ejemplo, un hombre, la otra vez lo hablábamos, parece, en el grupo, quiere pedir permiso en su trabajo para llevar al niño a terapia, ¿cierto? ¿Y qué le dicen en el trabajo? Dicen, ay, la mamá no está. ¿Y la mamá? ¿Qué pasó con la mamá? Entonces, ¿qué pasa si el papá muestra esas características, comillas, muy entre comillas, femeninas? El jefe también puede que lo mire mal, precisamente por eso. Entonces, tampoco estamos como contribuyendo como sociedad a ese como despertar de esa unión de características. El otro día escuchaba una charla TED donde hablaban de la masculinidad y le habían preguntado a hombres en qué momento de su vida se habían sentido más masculinos. Y todos hablaron de alguna situación en que hayan sentido mucho poder, ya sea de conquistar a una mujer, de pegarle un, ¿cómo se dice acá? Un puñete, no sé, una
Sí,
piña,
esa. Una piña, sí.
a un compañero. Entonces, todo tenía que ver con la situación de poder o de ventaja y de fuerza. Entonces, eso es lo que tenemos asociado con un masculino, independiente que nosotros queramos cambiarlo. Entonces, es un cambio que va a ser súper gradual, pero que está bueno que haya empezado en el fondo.
Quiero volver a una pregunta que hizo una colega tuya, si no me equivoco, Camila, que dice, ¿qué han visto que están necesitando los papás hoy?
En los grupos, bueno, yo creo que también tú ahí me puedes complementar como de primera fuente. Yo creo que es conversar en el mismo idioma y tener un espacio para poder expresar emociones, sentimientos, miedos. Es como estar en la misma frecuencia. No sé si ahí tú me complementas con lo que tú has
Sí,
vivido.
porque es lo que te decía hoy al principio. Al hombre le llegás más por siendo hombre que siendo mujer, por ese motivo, por ese feminismo o ese machismo o ese masculinidad, no machismo, de que por ahí tiene otra manera de dirigirse o de hablar, otro vocabulario. Y me parece que lo que está necesitando el hombre por ahí es eso, de que lo integren más, participar más, que obviamente está en uno también, ¿no? De decir, no, voy a participar yo, voy a ir yo, voy a hacer yo, voy a aprender yo, porque ninguno nació sabiendo, pero también está del otro lado que bueno, sí, querés aprender, se hace así, querés hacerlo, hacelo vos, no correr con los tiempos, no, dejá que lo hago yo porque estamos apurados. ¿Viste? Es como equilibrar de ambos lados, pero me parece que sobre todo es hablar el mismo idioma y llegarle desde el mismo género, por así decirlo. Me parece que se le llega más al hombre siendo hombre que siendo mujer, pero es como una sensación mía, ¿no? No quiere decir que sea así.
Sí, yo creo que más que sea hombre o mujer, es porque es un par, en el fondo, de sentirse como comprendido porque eres un par. En el fondo, lo otro que yo creo que el tener el espacio tiene que ver también que cuando hay un hijo con discapacidad, el hombre, bueno, y un hijo en general, tiende a tener la presión financiera. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos hombres, muchos que yo he podido conversar, que trabajan extra para poder costear los gastos del hijo, porque no todos tienen la suerte de estar en algunas instituciones o fundaciones donde te puedan ofrecer sin costo, ya sea terapias o artefactos o ayudas técnicas. Entonces, ¿qué pasa? Que si el hombre trabaja extra para poder tener un estatus financiero que le permita cubrir las necesidades, menos va a tener tiempo, energía, ánimo para poder compartir con el hijo y con la pareja, porque ahí ya entramos a otro tema de cómo se ve afectada la relación de pareja cuando nace un hijo con discapacidad. O sea,
Sí, la verdad que, mira, en el segundo encuentro de este del domingo, hablamos de una película, ¿no? Específica que vimos para charlar. Y creo que todos, o la mayoría, se enfocó en cuando tiene que salir a la calle con ese, a la calle o salir de la casa con ese hijo con discapacidad, al que todos van a mirar y al que la gente no se sabe expresar, no sabe preguntar, no sabe manejarse, no sabe, porque la gente no sabe, porque no le toca de cerca, no sabe cómo relacionarse, tiene miedo de relacionarse, tiene miedo de preguntar, pero bueno, nosotros también estuvimos del otro lado y en un momento, a ver, si a mí no me tocaba un hijo, seguramente no hubiese aprendido lo que aprendí en estos 3 años y medio. Pero creo que a todos nos pasa. También está en la forma de que uno pregunta o en la forma en la que se dirige. Pero creo que esa película que es Wonder, para el que no la vio, y armé un posteo que lo tengo ahí guardado para cuando,
Ah, súper.
de lo que me pasó a mí, digamos, viendo la película. Yo creo que es eso, ¿no? Más allá de que toca los temas de como que los padres ponen en pausa su vida por ese hijo. El descuido de una hermana, como puede ser la de la hermana del protagonista, y el vínculo con algunas personas y el miedo de que iba a afrontar su primer día de clases después de tantos años, porque había sido educado en su casa. Y me parece que toca muchos temas, pero creo que el central o el que a uno más se refleja es el cuando uno tiene que salir de la casa y se siente observado, ¿no?
Sí, de hecho, el mismo hay un texto del niño que dice que ya se sabe de memoria cómo lo miran, que lo miran una vez, le quitan la mirada y lo vuelven a mirar.
Y es
Yo
verdad.
creo que como papá.
Nosotros ya con esto de la cuenta de Instagram y más allá de que mi esposa no está todo el tiempo y tiene un montón de seguidores, uno va por la calle y ya es el, mirá, ahí está el nene del Instagram, ahí está Moro, o ahí está el que sale en el
Famoso,
Facebook,
que
o
nosotros
ahí
le
está
dijimos, ay,
el,
no
o
somos
ahí
la mamá
está,
de Moro.
claro, o vos sos la mamá o el papá de Moro. Entonces como que ya pasamos esa barrera del que sale y te lo miran raro, porque ya lo vieron en el Instagram, entonces es más novedoso. Ahí está Moro, el que sale en el Instagram, el que sale en la tele o el que salió en la publicidad de tal cosa, o ahí están los papás de, pasó a segundo plano el síndrome de Down. Y yo creo que la visibilización en las cuentas pasa por ese lado. Si uno hace eso y lo hace como cotidiano, cuando va a salir a la calle nadie va a mirar al chico por lo que tiene, sino porque es el famoso o el que sale en las redes sociales o el que sale en la tele. Y es como cuando uno ya enfoca en otra cosa. Nosotros nos pasó cuando nos enteramos que había que operarlo del corazón con 6 meses. Pasó a segundo plano el síndrome de Down. O sea, queríamos que pase esa operación y que él salga. Punto. Y ahí es cuando uno hace el clic, cuando realmente le pasa algo grave.
Sí, tengo una paciente que está embarazada que sabe que su guagua viene con su guagua, su bebé viene con
Bebé,
síndrome
¿sí?
de Down y me dice, a mí no me importa que tenga síndrome de Down, lo que tengo miedo es cómo viene su corazón, si hay que operarlo o no. O sea, lo demás lo vamos viendo en el fondo. Pero eso tiene que ver porque la mayoría de la sociedad no está familiarizada. En tu caso, claro, ven a Moro en Instagram o a otros niños y ya les es familiar porque le han visto la cara, saben que se llama Moro. Entonces, si hubieran más niños con discapacidad en los colegios regulares, más en las plazas, si hubiera plazas adaptadas, sería más familiar para todos y las cosas que son más familiares para nosotros, obviamente las aceptamos más. Entonces, claro, ahí está el tema de que no se puede juzgar porque hay una ignorancia, ¿cierto? Y todos la vivimos antes. Yo antes de trabajar en Teletón, que te contaba que la institución de rehabilitación infantil, Yo para mí también la palabra parálisis cerebral para mí era sinónimo de alguien en una silla que no se podía mover y porque a lo mejor así se entiende al resto de la sociedad. Y cuando me encontré en un verano compartiendo con chicos con parálisis cerebral, adolescentes y adultos que ellos estaban haciendo surf o poder tener una paciente universitaria, estudiante, que simplemente le cuesta más, tiene una hemiparesia, le cuesta mover un poco una mano, pero su diagnóstico es parálisis cerebral, yo quedé así como, entonces, ¿por qué el resto lo tiene que saber? Entonces ahí tenemos que también tener claro que los que estamos cerca tenemos que ser agentes de inclusión.
¿Qué es, cómo hace ese papá que quiere participar del próximo encuentro o de los grupos? ¿Qué tiene que hacer? Porque por ahí el miedo es, ¿con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer decir? ¿Cuánto hay que pagar? La típica. ¿Qué le decís a ese papá? Yo compartí el posteo por todos lados, salió por todos lados y la idea es convocarlo, pero ¿qué le decís a ese papá que no se anima o que no quiere por X motivo?
Sí, primero, importante, como dices tú, aclarar el proceso y una vez que lo cuente ahora, también aclarar que cada papá y cada persona tiene su propio proceso y sus tiempos. Por lo tanto, si no quiere participar mañana y quiere seguirnos en las cuentas, informarse e integrarse en un año más, está todo bien. También si quiere meterse solo al grupo de Facebook, pero no participar, bien también, ¿cierto? Porque los tiempos son personales. Y cuando quieren participar, me pueden enviar un correo a pierapalavicini@gmail.com o enviar un mensaje de Instagram, que la mayoría han llegado así, ya es como
Sí.
más fácil quizás. Y yo les envío un mail y ahí les mando el grupo de Facebook, que es un grupo cerrado, obviamente todo es confidencial. Hay un grupo de WhatsApp que es voluntario, porque también
Sí.
hay mucha gente que ya no quiere saber nada más de grupos de WhatsApp. Pero le avisamos que tampoco es que WhatsAppiemos todo el día.
No, es
De
verdad.
hecho, hoy día yo creo que mandamos varios mensajes y un día que mandamos fotos, que estuvo bonito también eso. Pero en general no es tanto. Y los encuentros van a ser una vez al mes, vía Zoom, para que puedan conectarse de cualquier parte del mundo. No tiene costo, es gratuito. Y ¿qué va a tener que decir y qué hacer? Nada, nada específico. O sea, llega, se presenta y luego participa como quiere. Si quiere hablar, habla. Si no quiere, no habla. Es como súper espontáneo. Y esa es la gracia. Ahora en este encuentro del domingo hubo un momento como bien intenso que fue cuando habló Armando, que no sé si andará por ahí, creo que no tiene Instagram, de Argentina, que se mandó como una especie de discurso, fue como súper, y estaban todos así como. Entonces, es como que es súper difícil saber cómo se va a dar la dinámica, pero eso al mismo tiempo es lo entretenido de que va a ser súper genuino y espontáneo.
Sí, mira, ahí dice Fundación, dice gran diferencia con las mamis. Sí, yo participo
Estaba mal
de
de
un grupo de WhatsApp donde somos todos de Instagram, toda gente de Instagram que llega al grupo de WhatsApp y es 200, 300, 400 mensajes en un par de horas donde te descuidaste, tenés 300, 400 mensajes. Bueno, esto
sí,
no es así. Esto es
no.
algún que otro día, buen día, algún que otro día, algún video, alguna foto de un momento, como ayer el video que subió Armando,
Sí.
de su hijo manejando la camioneta
Sí.
y el video de Beto, que le hizo a su hijo en YouTube, y después creo que, bueno, cuando se le da la bienvenida a alguien, obviamente, creo
Sí.
que el único momento donde hablamos todo es cuando ingresa alguien al grupo, y cuando envía el link de Zoom. Después, es, digamos, salvo que alguien ponga el tema o avise algo, no se interactúa tanto, más que de vez en cuando. Y eso también está bueno.
Sí, y está abierto el espacio en el fondo el que quiera compartir algo, así que se puede ser vía WhatsApp. Tenemos algunos papás que no tienen Facebook y otros que están en Facebook y no quieren estar en WhatsApp, así que ahí vamos replicando la información. Pero yo creo que lo más central es el grupo de encuentro que se da una vez al mes, porque ahí es donde estamos todos con la misma energía en el mismo lugar.
Seguro. Hubo una persona que no pudo estar el domingo y ya participó, digamos, ya te dijo para hablar o
¿Cómo?
yo entendí que hubo una persona que no pudo estar el domingo, que iba a ser nuevo, ¿no?
Sí, fueron dos, creo. Uno, Rodrigo, de acá de Santiago, que se inscribió el día anterior, así que no alcanzaba a organizarse. Y hay otro que parece que tenía un tema laboral, pero debieran sumarse más. En todo caso, la idea es buscar más personas para compartir, pero también yo creo que con el
Seguro.
grupo que estamos bastante bien también.
Sí, vos sabés que pasó algo 2 días, no sé si el viernes o el sábado. Yo tengo un grupo de una asociación que armamos con mi esposa cuando nació Moro, que se llama Trisomía 21 Concordia, que es la ciudad de donde nosotros somos, en Entre Ríos, y donde hacemos lo mismo que hago en Instagram, compartir experiencia y todo, pero tratamos de traer profesionales, dar charla y esas cosas. Y hay un papá de Córdoba, al que visitamos en unas vacaciones, y alguien compartió un encuentro de mamás, que era por Zoom, y él responde a ese evento y dice, ¿cuándo va a haber uno de papá? Y agarro y le escribo por privado y le digo, pero hay uno de papá. Le digo, hay que hacer esto, esto, esto y esto. No me respondió más. Me dijo, uy, qué bueno. Y no escribió más, no me respondió más, no te escribió porque,
¿Y cuál es?
o por lo menos
¿Y
todavía
con cuántas cuentas no tiene el nombre?
No tiene Gustavo, creo que se llama Gustavo.
Ah, entonces sí me escribió.
Entonces Gustavo. Bueno, me parece que es él. Y
No
yo
sé,
digo,
hay un Gustavo nuevo y un Sergio.
ajá, bueno, a lo mejor capaz que Gustavo, depende si es de Córdoba, me dio mucha risa porque le digo, si hay uno de papá, y le pasé toda la información. Y no me dijo, uy, qué bueno, dijo, lo avasallé a información y que dijo, uy, qué bueno, y no me escribió más. Digo, o te escribió o lo asusté, una de dos.
Sí, bueno, tiene que ver con lo que hablábamos de los tiempos. Hay papás que se van a demorar en llegar, otros que no van a llegar nunca, otros que a lo mejor van a llegar y van a decir no me gustó. Así que cada uno tiene su proceso. En el fondo, lo que
Seguro.
nosotros queremos es tener este espacio para que puedan estar en caso de que lo consideren necesario o si no, probar, ver cómo se sienten. Pero también tú me comentabas que habías hablado con una persona de España que también estaba en búsqueda de papás y no había
Sí,
encontrado.
hice con Raquel, mamá extraordinaria, es su Instagram. Ella también empezó hace un tiempo. Viste, no es el mismo Gustavo que yo digo.
Me gustaba, ya.
No es ese Gustavo. Raquel tiene una cuenta, se llama Mamá Extraordinaria, es una cuenta de apoyo en la paternidad, no es de paternidad, o sea, de maternidad. No es exclusivamente de maternidad, sino es de acompañamiento en la maternidad. Y bueno, y empezó a buscar hombres para contar historias, hacer vivos, esas cosas. También me llegó, no sé cómo. Chao. Voy a saludar acá a mi esposa, Piera.
Hola.
Sí, ahí viene a
Buenas
saludar.
tardes.
Hola,
¿Cómo estás
Merina.
tú, Merina?
Se va a trabajar de nuevo, otra
Me
vez.
voy.
Otra vez.
Ahí se
¿Todo
queda
bien?
el papi. Sí, todo bien.
Todavía duerme, así que tengo
Sí, está
suerte.
durmiendo, así que te lo dejo dormido. Está por
Ya.
largar a llover, así que me voy.
Sí, está horrible acá el tiempo. De
Bueno.
hermoso que estuvo de la mañana, ya está por llover
Sí,
otra vez.
horrible. Bueno,
No,
gente,
acá hay sol.
me voy
A seguir haciendo dinero.
A seguir.
¿Qué le parece a la mamá y las reuniones de papis?
Espectacular. Yo soy, mira, yo hace unos, yo le decía a él justamente el fin de semana que es como ir al psicólogo una vez al mes, más o menos es eso. Y está bueno que sean todos varones y que puedan compartir, porque casi siempre el hombre es el que más le cuesta charlar y sacar las cosas de adentro.
Uy, quedó como un vacío.
Ahí te manda saludos una mamá, Marcia, de una fundación.
Marcia, ¿verdad?
De...
Me gustaría que mi marido esté también. Dice. Bueno, pero bueno, hay tiempo.
Sí, eso también.
Hay que poner el tema sobre la mesa.
No hay que obligarlos tampoco. Cada uno lo hace cuando realmente... Mira, yo en mi caso, por ejemplo, de cuando nació Moro, todo el mundo me decía, hace terapia. Y yo sí lo tenía como una opción, pero lo iba a hacer cuando yo creería que era necesario para mí. Y bueno, ¿hace ya? Desde principios de año que empecé.
Antes de la pandemia, porque sí. No le podemos echar la culpa a la pandemia. Así.
Y la verdad que hoy agradezco porque con esto de la pandemia y que yo soy muy sociable y siempre salí, me ayudó, la terapia es lo que me ayuda a equilibrarme.
Igual es importante que tiene que ser un complemento en el sentido de que una cosa es la terapia individual, que algunos la necesitarán y otros no, pero el compartir con pares yo creo que es algo fundamental. O
Tal
sea,
cual, sí.
Y pueden ser, vemos a los mismos niños cómo necesitan compartir con otros niños, familias con otras familias y hombres con hombres también. Sí,
sí, tal cual, súper interesante. Bueno, yo los dejo porque voy a llegar tarde.
Que te vaya bien.
Adiós.
Chao. No sé dónde estábamos, pero... sí, hoy tiene psicólogo. Así que hoy le toca a la salida del trabajo. Porque encima de eso también, trabaja 10 horas y encima después tiene que ir a la psicóloga. Entonces es como que el tiempo no alcanza. Y trabajar menos es imposible porque... pero bueno, ya está. Bueno, es posible, sí. Trabajar menos es posible, pero si vos querés llevar la misma vida de siempre, tenés que seguir de ahí para arriba, no para abajo. Pero bueno, eso. Bueno, ya sabemos que no es Gustavo. Te decía de Raquel. Raquel me llegó por otra mamá de Estados Unidos, con quien hizo un vivo, Nelsie, que hice el vivo, este programa la semana pasada. Ella me dijo que Raquel estaba buscando hombres para hacer contar la historia o hacer vivos o lo que, no importa, cualquier cosa. Y yo le escribí y le dije, mirá, contá conmigo para hacer un vivo. Y se reentusiasmó porque dijo, uy, qué bueno. Dice, conté la historia de un papá que fue papá en pandemia de una nena con síndrome de Down de España, que era como todo un combo. Y después hicimos el vivo, a la semana hicimos el vivo. Me dice, mirá, tengo todos los vivos ocupados de acá a 2 meses. Me dice, pero hago una fecha extra, ella hace todos los jueves, hacemos cuando vos puedas. Dice, pues si lo dejo pasar, después pierdo el hilo. Así que lo hicimos y bueno, se fueron sumando. No es la cantidad que se suman cuando por otra cosa, pero sí. se van sumando. Y es como vos decías, el tiempo de uno, cada uno es distinto. Sí.
Y además que... somos distintos, o sea, por más que queramos igualdad en varias cosas, funcionamos distinto nuestra mente, nuestras hormonas, entonces obviamente que sirve tener un ambiente como hecho para estar entre pares y además que lo otro es que estamos hablando de primero ser papá, que ya es un tema complejo, ser papá o mamá por primera vez, después de un hijo con discapacidad, y por otro lado, depende también qué discapacidad, porque tú sabes que de partida, por ejemplo, en tu caso, un niño con síndrome de Down no es igual a otro.
No.
Y imagínate que en el grupo tenemos papás de niños con parálisis cerebral, tenemos papás...
trisomía 18.
Trisomía 18. Yo ahora estoy entrevistando a unos papás de niñas con síndrome de Rett. Entonces... Es tan distinto todo lo que pasa en cada uno que se hace necesario ponerlo afuera.
Sí, y es difícil compartir, por eso te digo, si es con hombres es más fácil, pero es difícil exteriorizar los sentimientos en el hombre, ¿eh? Porque está como eso de que el hombre no puede llorar, no puede hacer, bueno, todas esas pavadas que se hablan, es difícil romper esa barrera, ese estereotipo que está armado, que el patriarcado armó en su momento, pero bueno, yo creo que en algún momento se va a romper y de
Sí,
a
yo creo que
poco cada uno aporta lo que puede.
en unas 2 generaciones más ya vamos a estar, espero, en otro escenario. Yo tengo una hija mujer y un hijo hombre, así que espero que ahí se vayan viendo resultados en las próximas generaciones, porque hay mucha marca como social de ser hombre. Entonces, yo creo que los hombres que lo viven así están como más evolucionados, por decirlo así, y la idea es que todos vayan para allá. Y
A todo ahí había una mamá, Mariana, creo que decía que era de Mendoza. A mí me agregaron en grupo a un grupo de WhatsApp de Mendoza, de una fundación que hay en Instagram que se llama Creando Huellas, que hay un montón de participantes, pero no todos están activos. Y por ahí yo paso la información en el grupo y no se ve. Me acordé de ese grupo porque, bueno, ella dijo que era de Mendoza y el grupo había nacido ahí. Y está abierto para todos. Yo a todos los que me escriben le paso tu perfil, que te escriban, que se comuniquen, que se saquen todas las dudas. Y que, como vos decías, si quieren entrar al WhatsApp, entran, si quieren entrar al Facebook, entran, si quieren participar, tienen de acá hasta octubre para el próximo encuentro, ir pensándolo, no, bueno, todas esas cosas. Mi último posteo es sobre la experiencia del último encuentro, o contar un poco para que los padres no se asusten. Y eso, así que la gente que quiera compartir, la gente que quiera avisar, que se quiera comunicar con vos, que te escriba, que te consulte, te pregunte, si me quieren preguntar a mí como padre que participa, que me pregunten. Yo, la gente que me ha escrito, che, ¿cómo es? Le digo, mirá, es así, así, así. Y el que te escribió es porque le interesó y el que no te escribió no quiere decir que no le interese. A lo mejor le interesará más tarde, lo está procesando. Pero bueno, no
Además,
hay que apurar a nadie.
tampoco es nada rígido porque también lo estamos construyendo. O sea, esto hace 3 meses no existía. Entonces, también la idea es que todos podamos ir aportando. Así que ustedes son los especialistas en cómo se llama el grupo Paternidad frente a la discapacidad. Así que
Seguro. Bueno, Piedad, me queda poco para cortar, así que se hizo muy entretenido. Te agradezco muchísimo. Yo los martes prendo el vivo y el que esté, si organizo algo, organizo sobre la marcha, organizo el lunes o el martes a la mañana, temas de actualidad, el que quiere charlar, charla, se prende, prendo la cámara. A veces son dos o tres personas porque algunos hablan más, algunos hablan menos. Y quería aprovechar, digo, este martes que vos el martes pasado no podías, digo, bueno, ya pasó el encuentro, pero también le damos tiempo a ese papá que necesita ese tiempo y contar un poco cómo es y sacarse las dudas y charlar un poco para que los que estén, que fueron bastantes, te digo, tuvimos casi 20, una hora, es un montón, bueno, para mi cuenta es mucho mantener 20 personas y bueno, y que se sumen, que le avisen, que no le insistan, che, existe este encuentro. Si te interesa, habla con tal persona. Chao, ya está. Es poner el tema sobre la mesa y que alguno lo tome cuando lo necesite.
Sí. Lo último que quiero decir, Gastón, me estaba acordando de también hay muchas mamás solas, hay muchos papás que ya sea por la situación, la condición del hijo o por distintas razones, deja la casa. Seguro también hay mujeres, pero es muy común en hombres. Así que también me han escrito otras mamás que es como, pucha, el papá se fue hace rato. Entonces, es una situación que también pasa y que hay que considerarla. En un minuto yo dudé, dije, pucha, los papás, pero estarán. Entonces, esas mamás también que estén atentas porque vamos a poder quizás hacerla, comprender ciertas situaciones que cada una tiene particularidades, que no van a poder entender qué pasó ni que la idea es rescatar al papá, pero sí que también puedan ponerse en el lugar y vivirlo de esa forma.
Vos sabés que, me queda poquito, pero a veces es difícil ponerse en el lugar del otro, y eso es lo que yo dije en el último encuentro, que me pareció como que se nos hace fácil ponernos en el lugar del otro, más allá de la discapacidad. Yo creo que ya tener un hijo con discapacidad engloba un montón de cosas. Al que no le pasa, no se puede poner en el lugar del otro. Y creo que esa empatía que está tan de moda, la entendés cuando compartís con gente del mismo palo, como se le dice. Y eso que vos decías de muchas mamás solas, tengo un montón de seguidoras que están en esa situación, con discapacidad o sin discapacidad, y cuando voy a las estadísticas de mi cuenta, tengo el 85% de los seguidores son mujeres.
Sí.
Y creo que pasa un poco por eso también, sacando la discapacidad, ¿no? Del papá que se va por X situación que no hay que tratar de entender, sino que, como vos decías, de ver qué pasó y de ponerse en ese lugar y esas cosas.
Sí.
Bueno, Piera, te agradezco muchísimo tu tiempo. Quedamos en contacto.
Sí,
y que la gente que quiera escribirte, te escribe.
Aquí estaremos.
Dale, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós.
Chao.
Bueno, estamos...
¿Cómo se corta? Sí. Porque yo no sé.
Ah, de la crucecita, abandoné. De la crucecita. Ahí está, porque no puedo salir, no te puedo sacar. No te puedo echar.
Yo me voy solita. Chao.
Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí. Me quedan 2 minutos, no quiero que se corte. Dejo el vivo colgado para los que le interesen. Gracias a todos, gracias a todos los que estuvieron ahí. Se conectan con Piera, si quieren ver el vivo, lo dejo guardado, ahora lo comparto en historias. Papás varones de hijos con discapacidad, encuentro mensual por Zoom, gratuito. Y bueno, estamos todos en la misma, así que empezamos 5, fuimos 9, y creo, ojalá que ya pasemos los 10 para el de octubre, que es el tercero. Y cualquier cosa me escriben, me quedan 2 minutos, no quiero que se me corte. Gracias a todos. Y quedamos en contacto. Cualquier cosa me escriben al privado. Gracias a todos. Hasta el martes que viene. ¿Qué te iba a decir? Episodio 12. 3 meses haciendo esto. Que no sé qué es. Pero siempre queda algo bueno. Adiós.